La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Miguel Díaz-Canel seguirá al frente de Cuba por 5 años más, luego de ser reelecto como presidente del país con el voto del más del 97% de los diputados del Parlamento. Será el segundo y último mandato del líder. La Corte Suprema de Estados Unidos prorrogó por 2 días más el acceso a la píldora abortiva Mifepristona, mientras los magistrados estudian si permiten que entre en vigor las restricciones pedidas por un juez federal de Texas. Fracasa en Sudán un nuevo intento de alto el fuego entre el ejército y las fuerzas paramilitares. Ya son al menos 270 personas las que han muerto y 2.600 las heridas en 5 días de conflicto que han provocado el colapso de los servicios médicos y causando la escasez de alimentos. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. La Asamblea Nacional de Cuba ratificó este miércoles al presidente Miguel Díaz-Canel para un nuevo mandato de 5 años, según informó la agencia AP. En su nuevo mandato, Díaz-Canel deberá hacer frente a una crisis económica, como lo explica a RFI el politólogo de la Universidad Internacional de Florida, Jorge Duani.
La recesión económica, la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 por un 11%, el hecho de que todavía hay una gran escasez de comida, de medicinas, de combustible, que agobia a la población, los apagones constantes de la electricidad, una crisis migratoria que no parece terminar, si bien se ha reducido el número de cubanos que han entrado por la frontera México-Estados Unidos. El año pasado se registró el mayor número en la historia, más de 225.000 cubanos detenidos en la frontera. Quiere decir que esta continua presión económica, política, demográfica va a seguir agobiando a la sociedad cubana, una sociedad que se está convirtiendo en una de las más viejas del mundo. Definitivamente ese es un problema, la incapacidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones para poder satisfacer sus necesidades básicas.
Era Jorge Duani de la Universidad Internacional de Florida. Vamos a Estados Unidos, donde la Corte Suprema extendió el acceso a la píldora abortiva a otras 48 horas. Se otorga de este modo más tiempo para evaluar el polémico fallo de un juez federal de Texas que retiró la comercialización de la mifepristona, el medicamento más usado en los abortos en el país. Amplía Melissa Barra.
El plazo vencía este miércoles a la medianoche, pero el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, lo extendió 2 días más hasta el viernes. Lo hizo para evaluar con más tiempo el espinoso tema de la píldora abortiva que llegó este mes de abril a las más altas instancias de la justicia estadounidense. La mifepristona fue autorizada hace 20 años en Estados Unidos y hoy en día el medicamento se usa en más de la mitad de los abortos del país. El 7 de abril pasado, un juez de Texas retiró la licencia de comercialización tras una demanda de grupos antiaborto. La administración Biden intervino y 5 días después un tribunal de apelación volvió a autorizar la píldora, pero a condición que se usara a 7 semanas de embarazo y no a 10. El gobierno federal acudió a la Corte Suprema, que mantuvo su acceso y deberá tomar una decisión de aquí al viernes. La alta institución tiene una mayoría de 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas.
El Parlamento Europeo aprobó una ley histórica sobre deforestación que prohibirá las importaciones al bloque de productos básicos si provienen de la destrucción de los bosques. La ley exigirá a las empresas que demuestren que sus productos no han sido cultivados en tierras deforestadas después de 2020 o se arriesgan a fuertes multas. Una medida que concierne, por supuesto, a Europa, pero indirectamente también al mundo, como lo explica a Carlos Pizarro, el responsable de alimentación de la Federación de Consumidores y usuarios de España, Eduardo Montero.
Esta nueva normativa va a generar un cambio muy importante en la comercialización de productos de terceros países en la Unión Europea. Y no solo en la Unión Europea, sino como motor económico que es también en el resto del mundo. Va a ser una oportunidad súper importante para proteger ecosistemas y proteger poblaciones, personas productoras en todo el mundo. Hay una reclama importantísima en la Unión Europea porque los consumidores piden o exigen que estén libres de deforestación o libres de impacto en el medio ambiente. Y precisamente esta ley a nivel europeo es una oportunidad súper importante para avanzar en este cumplimiento de los deseos de los consumidores.
Era Eduardo Montero de la Federación de Consumidores y Usuarios de España. Este miércoles fracasó un nuevo intento de alto el fuego entre las tropas sudanesas y las fuerzas paramilitares en Jartum. Al menos 270 personas ya han muerto y 2.600 resultaron heridas, según estimaciones del Ministerio de Salud sudanés, reportadas por la agencia Reuters. El ejército y su rival, las Fuerzas de Apoyo Rápido, llevan 5 días combatiendo. El conflicto frustró las esperanzas de establecer la democracia en Sudán y además corre el riesgo de desestabilizar la región, algo que preocupa a los países vecinos, como lo explica Natalia Olivares, el investigador en la Escuela de Cultura de la Paz de la Universidad de Barcelona, Iván Navarro.
A Egipto no le interesa para nada que haya un incremento de la hostilidad en Sudán como país vecino y como un aliado importante, ¿no? De hecho, Egipto tiene unas relaciones muy, muy estrechas con Sudán, sobre todo con Al-Burhan, también por el contencioso que mantiene Egipto y Sudán con Etiopía por el tema de la presa del Nilo, ¿no? La intención de Egipto será tratar de apostar por la desescalada y por la vuelta a la mesa de negociación entre los dos actores, ¿no? Creo que el lunes se produjeron detenciones, ¿no? Por parte de la Rapid Support Force, ¿no? De un contingente de soldados egipcios que estaban desplegados en Sudán, ¿no? Y bueno, esto sí puede incrementar o expandir aún más el conflicto dependiendo de lo que suceda con esos soldados, pero bueno, en principio no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que ni a Egipto, ni a Etiopía, ni a los países vecinos les interesa una escalada de la violencia en Sudán, sobre todo porque podría servir como un efecto contagio para otras crisis que están en la zona, ¿no? Tigray, el conflicto en Darfur, Kordofán Sur y Blue Nile en Sudán y en el este del país también, la crisis en Sudán del Sur, República Centroafricana, Chad. Por lo tanto, yo creo que a todos los actores les interesa desescalar y volver a la mesa de negociación.
RFI se asocia al consorcio de periodistas Forbidden Stories para sacar a la luz el trabajo de Rafael Moreno, periodista colombiano asesinado en 2022. Hoy vamos a la comunidad indígena de Pueblo Flecha. En 2017, la justicia colombiana obligó al operador de la mina de níquel Cerro Matoso a limitar efectos nocivos de su actividad, pero en la comunidad indígena de ese poblado, tanto los hombres como la naturaleza siguen enfermos. Es un reportaje de Angélica Pérez.
Camino a Pueblo Flecha, la naturaleza que nos abre paso es exuberante. Son las huellas del Parque Natural de Paramillo, una de las áreas protegidas más grandes e importantes de Colombia. De repente, frente a nosotros el cerro. Allí opera desde hace 40 años la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente, Cerro Matoso S.A., a solo 902 metros de la comunidad indígena.
Un gusto, Luis Fernando. Bienvenidos a la comunidad.
El aire que respiramos contrasta con el paisaje, huele a metal. Luis Fernando Romero, el gobernador indígena de Pueblo Flecha, nos dice que puede ser aún peor.
Sí, a azufre, a carbón quemado. En las tardes pareciera que fuera lluvia, pero es escoria, porque ella está suelta.
Poblado por indígenas Zenú, Pueblo Flecha fue una de las 9 comunidades del resguardo del Alto San Jorge que obtuvo que la justicia obligara a Cerro Matoso a corregir el impacto ambiental de sus operaciones y garantizar la salud de la población vecina. Carlos Pacheco, uno de los habitantes de Pueblo Flecha, recuerda cuando su río, Caño Zaino, aún no había recibido el impacto del gigante del níquel.
Uno iba ahí, cogía peces y uno veía, todo eso se lo alimentaba uno sabroso, saludable, pero ahora no.
Los habitantes de Pueblo Flecha dependen del agua de un pozo artesanal y huyen de la lluvia que cae cargada de escorias emanadas de la mina. La gente padece de afecciones a la piel, problemas de visión, cáncer de pulmón, tuberculosis, enfermedades que ya la Corte Constitucional relacionó en 2017 con la actividad de la mina. Ana Karina busca un diagnóstico a la enfermedad de su hijo que hace 7 años no se levanta del suelo.
El niño tenía añito y medio cuando me le dio un calambre de la mitad del cuerpecito, digo yo, porque le dio buena pierna y en el brazo izquierdo. Se me desmayó y se me echó de para atrás que yo corrí hacia la clínica. Me dijeron que eran síntomas de epilepsia, pero no era eso. Me dijeron después que era trombosis y tampoco. Me lo remitieron hacia Montería y me lo hicieron un TAC, porque era un parásito del cerdo. Tampoco le salió nada del TAC. Ya el niño tiene 9 años y todavía sigue igual.
Ella y unas 400 personas han sido examinadas por las brigadas de salud de Cerro Matoso. Los pacientes son seguidos por especialistas y sometidos a pruebas como biopsias o rayos X, dice la empresa. Esa no fue la experiencia del joven gobernador de Pueblo Flecha con los médicos que atendieron a su madre antes de que ella muriera de cáncer.
Peleé con un médico de ellos aquí. ¿Usted cómo me va a decir que no le puede mandar un TAT a una persona que está presentando dolores en la cabeza? No, pero es que yo no puedo mandarle un TAT a una persona que tiene síntomas de migraña. Y la llevamos a Medellín, le hicieron una resonancia y salió que tenía un tumor en el pulmón y le había hecho metástasis acá en el cerebro y tenía otro tumor acá.
Para la empresa minera, las enfermedades que padecen las comunidades aledañas obedecen a determinantes sociales como pobreza o condiciones de insalubridad. Los indígenas de Pueblo Flecha aseguran que la causa es la contaminación con níquel.
Luego de nuestro informativo le dedicaremos nuestro espacio de reportaje especial a este tema. El medio de comunicación salvadoreño El Faro, reconocido por sus investigaciones, ha decidido trasladar su sede a Costa Rica, una consecuencia del acoso por parte del régimen de Nayib Bukele, que el medio denuncia a través de un editorial en su sitio de internet en el que se denuncia que El Faro y sus empleados han sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en la Casa Presidencial, como lo explica a Justine Fontaine, el jefe de la redacción de ese medio, Oscar Martínez.
Justo después de que el presidente Nayib Bukele, en cadena nacional, nos acusara de lavar dinero sin ninguna prueba, empezó el acoso sistemático de parte del Ministerio de Hacienda, que empezó a hacer una serie de auditorías al periódico, auditorías financieras, con un corte evidentemente malicioso, es decir, con la intención de justificar la acusación que el presidente ya había hecho. Nosotros hemos presentado toda la documentación, pero nos quedó muy claro que lo que estaban intentando era destruir la institución. La razón por la que El Faro es perseguido es por las investigaciones que revela, no solo el pacto con pandillas, sino toda la investigación catedral que la fiscalía anterior estaba haciendo en contra de este gobierno y que involucraba decenas de casos de contratos irregulares adquiridos durante la pandemia, de millones de dólares gastados sin ningún control y de contratos otorgados a personas cercanas a los funcionarios públicos que estaban involucrados con el otorgamiento de esos contratos.
Era Oscar Martínez, jefe de la redacción de El Faro. Washington impuso sanciones a 3 funcionarios judiciales nicaragüenses que, según explicó, estuvieron implicados en la revocación de la ciudadanía a más de 300 personas que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. En febrero, recordemos, Nicaragua expulsó a Estados Unidos a más de 200 presos políticos y posteriormente les retiró la nacionalidad antes de revocar la ciudadanía a otros 94 nicaragüenses. Nicaragua también, el país que recibe al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien llegó este miércoles para conversar con el presidente Daniel Ortega en el marco de una gira latinoamericana. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Puede escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
RFI, reportajes especiales.
Lo hablábamos ya en nuestro informativo. RFI se asocia al consorcio de periodistas Forbidden Stories para sacar a la luz el trabajo de Rafael Moreno, periodista colombiano asesinado en 2022. En este capítulo vamos a la comunidad indígena de Pueblo Flecha. En 2017 la justicia obligó al operador de la mina de níquel limitar los efectos nocivos de su actividad. Los exmineros que padecen las consecuencias de las actividades de la mina continúan pidiendo en vano que la empresa compense los daños de su salud. Es un reportaje de Angélica Pérez.
Sentado en el jardín de su casa en Montería, Víctor Pineda sacude un puñado de gránulos de ferronique. Durante 21 años trabajó para el gigante Cerro Matoso a 900 grados de temperatura, transformando óxidos de níquel y de hierro para obtener el preciado metal.
El níquel, las dioxinas y los furanos, hay quema de carbón, hay quema de gas natural, todas esas sustancias se producen ahí.
Varios compuestos del mineral níquel son cancerígenos, pero la empresa asegura que ninguno de sus trabajadores ha contraído la enfermedad. Víctor Pineda, que además del ferroníquel también colecciona informaciones, saca de una pila de documentos un informe que presenta como interno, donde se citan las sustancias nocivas que exhala la mina.
Humo de alquitrán, níquel insoluble y sílice cristalina en cuarzo, todas cancerígenas.
El exminero también guarda la lista de los colegas de Cerro Matoso S.A. con sus respectivos cargos, fallecidos de cáncer.
Lo que más ha fallecido son los de proceso. en el proceso de producción. Cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal.
Los compuestos de níquel también pueden causar reacciones alérgicas en la piel, daño a las vías respiratorias y sistema inmunológico, así como alteraciones endocrinas. Tras años de trabajar en los hornos de la mina, la salud de Víctor empezó a deteriorarse. Un endocrinólogo lo diagnosticó.
Disautonomía simpática puede ser desencadenada por exposición a temperaturas extremas. Debe ser cambiado de sitio de trabajo y me dio un medicamento que se llama Libras, que es un ansiolítico. Porque eso produce ansiedad y produce ataques de pánico, todo ese tipo de cosas.
Víctor se vio obligado a dejar el trabajo, pero descubrió que en el reporte médico que le dio la empresa no hay huella de sustancias a las que estuvo expuesto y que para él son la causa de su enfermedad.
Usted aquí no encuentra que diga que yo estuve expuesto siquiera a monóxido. A nada, no aparece ninguna sustancia aquí. Entonces, ¿cómo me van a calificar? Médico de una junta de calificación va a decir que yo me estoy enfermo por tóxico si no dice. Entonces, esa es la trampa que tiene la empresa.
La historia de Víctor es la de su amigo Dionisio. Los dos entraron jóvenes a Cerro Matoso, al comienzo de los años 80, cuando la empresa se instaló en el sur de Córdoba, encarnando el sueño americano para la gente de esa golpeada región.
Ese era el ambiente que había en esa época en Cerro Matoso, porque usted veía a la gente trabajando y usted lo veía esa alegría, esas cosas. Jóvenes, claro, yo en esa época tenía 20 años, 21 años. Y yo pues trabajando motivado en una empresa que le estaba pagando bien, que tal, y que fueron los primeros años. Nunca nos dijeron específicamente, usted está expuesto a este ambiente aquí, le puede producir cáncer. Sencillamente póngase una máscara y vaya y trabaje. El tiempo de exposición son 10 años para que la persona comience a sentir los efectos, las enfermedades y todo. Entonces, justo en ese tiempo fue que la gente comenzó a morirse, comenzó a enfermarse, comenzó a los 10 años de exposición.
Reconocido enfermo de invalidez, pero sin vínculos con su antiguo trabajo, Dionisio padece problemas cardíacos y respiratorios. Los dos hombres, a sus 68 años, siguen luchando en vano porque se les reconozcan sus derechos y porque la empresa les indemnice por los daños causados a su salud y reduzca la contaminación que causa al ambiente y a las poblaciones aledañas. Si sus recursos son rechazados uno tras otro por los tribunales, Víctor Pineda no se rinde.
La misma enfermedad mía me hace que yo tenga esa ansiedad y esa vaina.
Su ansiedad, que le atribuye al trabajo en la mina, es el mismo motor de su combate sin descanso contra la empresa.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Y después de nuestra sección reportaje especial, vamos a escala en París. El realizador chileno Francisco Rodríguez, Te haré, en el marco del Festival Club, junto a Aida Palau.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de cine, de leyendas, de ladrones internacionales chilenos, de mitos y realidades. Lo hacemos a través de la película Otro Sol, que se acaba de presentar en la primera edición del Club, el Festival de Cine Latinoamericano de París. Hoy recibimos al director de esta original cinta que viaja entre la ficción y el documental, el director chileno Francisco Rodríguez Teare. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, usted es cineasta, estudió en Santiago de Chile y también en Francia. De hecho, vive entre Santiago y París. Ha hecho varios cortometrajes y mediometrajes, Gois, Una luna de hierro y Appel téléphonique, entre otros. Ha participado en festivales internacionales de todo el mundo de cine, pero también en circuitos de arte contemporáneo y ha recibido premios en el Festival de Cine de Valdivia, en Chile, y también en el Festival de Punto de Vista en España. Y en 2020, el Festival Internacional de Marsella, aquí en Francia, le dedicó una monografía a sus películas y vídeos. Otro Sol es su primer largometraje y en él investiga la historia de un ladrón chileno, Alberto Candia, que habría robado los tesoros de la Catedral de Cádiz en 1978. La trama se sitúa en la actualidad, en el desierto de Atacama y también en Cádiz, en España. Resúmanos un poquito de qué se trata Otro Sol.
Se trata de reconstruir archivos del pasado, de filmar ciertos territorios como el desierto de Atacama y Cádiz, y de mezclar la realidad o las experiencias de ciertas personas con archivos de justicia, que es algo que hace un tiempo que vengo trabajando. Me interesa mucho escarbar en archivos de justicia y considerarlos materia disponible para poder hacer adaptaciones cinematográficas, como quien hace adaptaciones de libros.
La historia empieza con un buscador de oro que cuenta a cámara que le está enseñando a su sobrino la profesión de buscador de oro, y en un momento dice esto.
Que lo que hacen estos cerros están llenos de tragedia. Donde hay oro, hay tragedia. Aquí han ocurrido muchas cosas. El cerro está lleno de gente así que está, se han pillado y lo han dejado tirado.
Estos cerros están llenos de tragedias, donde hay oro hay tragedia, dice el buscador de oro, está lleno de cuerpos que se han dejado tirados. Unas frases que indican ya un poco el tono, ¿no? que tendrá la película, que anuncia como una tierra donde se esconden muertos, secretos, ladrones, criminales. ¿Cómo se le ocurrió hacer este largometraje, indagar sobre la historia de este ladrón chileno, Alberto Candia? Que no sabemos muy bien si existió, ¿no? Alberto Candia.
Alberto Candia hay mucho, yo creo. Y es un personaje compuesto de muchos personajes. La idea inicial, si voy como al inicio, es... hay un mito muy local en Chile, que es el de los lances internacionales. Hay libros que se llaman Lance Internacional, hay una banda de música incluso que tiene ese nombre. Y cuando uno le dice a un chileno un lance internacional, todos entendemos de qué estamos hablando. Es una persona que se dedica al robo, hurto, afuera de Chile, generalmente en Europa o Estados Unidos. Yo pensaba o tenía la idea de que era un... a mí me interesaba mucho indagar en por qué pensamos que tenemos los mejores ladrones, porque también el mito del lance internacional trae eso, trae la idea de que tenemos los mejores ladrones al internacional. Y eso siempre genera una suerte de orgullo, pero también vergüenza por parte de las personas en Chile. Entonces yo pensaba que era un mito muy, muy local, y yo me decía, ¿cómo va a ser que un país con 17 millones de habitantes tiene los mejores ladrones
del mundo?
Y el punto de inflexión fue cuando me doy cuenta que en diarios ingleses, holandeses, australianos, se confirma el mito. Entonces no era solo
una leyenda urbana,
no era solo
chilena.
Una leyenda local, no era solo un mito construido solo en Chile. Lo confirma la policía de Scotland Yard, y ahí dije, bueno, aquí tiene que haber algo, y lo que me interesaba era entender, buscar la fuente. Después, conociendo a personajes o personas que entrevisté, se me olvidó esa pregunta inicial, y en algún momento, teniendo una conversación con uno de los personajes, me di cuenta que tiene una razón histórica, y es que durante los años 70 el dictador Pinochet quería a todo costo controlar el tráfico de pasta base y cocaína en todo el territorio nacional. El mayor traficante chileno se llama Augusto Pinochet, y es lo que llamamos la cocaína negra de Pinochet. Entonces, cualquier persona que estuviera relacionada de forma directa o cercana con un delito menor, no era juzgado, no se le preguntaba nada, se le torturaba directamente. Eso hizo que toda una generación de ladrones o personas que se dedican al hurto tuvieran que irse a países donde podían ejercer su oficio sin que se les torturara. Y empiezan a crecer, y durante los años 90, 80, 90, 2000, hay una gran, digamos, comunidad de ladrones chilenos e internacional, con técnicas muy desarrolladas de robo, muy complejas.
Este largometraje a veces parece ficción, a veces parece que estemos ante un documental. Yo confieso que fui a mirar por Google si el ladrón Candia había existido o no. ¿Es un documental o es una ficción? ¿La gente que habla en este largometraje dice la verdad? ¿Cuenta sus propias experiencias?
La verdad.
O su verdad.
No sé, imagina el ejercicio de... Porque para mí, por ejemplo, es muy importante los alias, el hecho de que una persona porte alias. Imagínate, yo voy por la vida con ni siquiera 10 pasaportes falsos, voy con un pasaporte falso, que dice yo me llamo Dino Franco Romanati. Pero tengo un acento, hablo italiano, tengo un acento en italiano, la gente se pregunta por qué me llamo así, por qué tengo un acento en italiano, y yo empiezo a construirme una identidad y voy caminando por la calle imaginándome que soy otra persona. Eso produce mucho vértigo, y al punto en que yo mismo puedo empezar a confundir mis propias realidades y mis propias biografías en función de mi ficción o de mi mito propio. A mí en la escuela de cine me acuerdo que nos decían que un documental es la promesa de que lo que está viendo el espectador es el mundo que yo como espectador y los personajes de la película vivimos en el mismo mundo, cohabitamos en el mismo mundo. Solo que en el caso de esta película eso se fractura cuando quiero hacer una adaptación de archivos judiciales. Y la pregunta de si un archivo judicial es real o no, es la pregunta, quizá una de las preguntas fundamentales de la película. ¿Qué tanto hay de verdad en un testimonio judicial?
Pues que es uno de los ejes de la película, ¿no? Porque se va oyendo una voz que va leyendo archivos judiciales, policiales. La muerte es algo que le interesa mucho. De hecho, en la película representa un cadáver con una oreja, ¿no? Solo una oreja. Me ha parecido como muy daliniano. No sé si es si pensó en esto o no, pero ver una oreja sola, ¿no? En el suelo.
No, la oreja viene de una historia que cuenta uno de los personajes. Sí. Que cuenta que Teresa, su mamá, le cortó la oreja a este famoso Alberto Candia.
Pero la imagen es como muy daliniana.
Sí, puede ser. No, o sea, no. No estaba pensando en Dalí, seguro. No. Era solo en base a esta historia. Bueno, igual una oreja es una parte muy extraña del cuerpo. Uh-huh. Es muy atractiva. Y sobre todo esta oreja que se va moviendo de un lugar a otro. O sea, aparece en el principio de la película cerca del mar y después al final de la película aparece en un río, en la montaña, o sea, en un lugar que no tiene nada que ver.
¿Cuáles son sus influencias? Porque hay algo de surrealismo también en esa oreja que se va moviendo.
Poesía latinoamericana en su mayoría. Cuando estaba escribiendo esta película estaba leyendo mucho un libro que se llama Zurita, de Raúl Zurita. Una obra de poesía narrativa surrealista por momentos sobre el desierto de Atacama y sobre cuerpos cuerpos encontrados en el desierto de Atacama también. Estaba leyendo a Blanca Varela, que es una poeta peruana que me encanta, del siglo XX.
Y de ahí viene el título. De la película.
De un poema de Blanca Varela.
De un poema de Varela. ¿Qué tiene entre manos? Porque nos ha impresionado mucho esta película. Nos gustaría ver más cosas. Y tal vez me comentaba antes que igual habría. Tendríamos más noticias de estos personajes, pero sé que tiene cortometrajes también en postproducción. Cuéntenos cuáles son sus proyectos que tiene entre manos.
Cortometrajes sí, más que cortometrajes, gestos, pequeñas cosas que he filmado solo o con equipo muy reducido, con amigos. Uno se llama Octubre al Mediodía y medio que son conversaciones alrededor de la Revolución de Octubre en Chile, que tuvo lugar. Y proyectos de largometraje, claro, hay uno que esperamos filmar de aquí a 1 o 2 años, también cerca del desierto de Atacama, en la ciudad de Antofagasta, y puede que hayan algunos de los mismos personajes, sí, en vista de que son buenos actores.
Bueno, Otro Sol se ha presentado en el Festival de Cine Latinoamericano de París. Era su primera edición. ¿Cuál fue la acogida del público?
Bien, lindo festival.
Por fin París tiene un festival, ¿no? De cine latinoamericano.
Sí. Sí. Y una programación muy ecléctica, pero bien organizada. Un público fiel. No, muy lindo. O sea, es como un panorama. O sea, las películas que yo fui a ver era un panorama bastante interesante y diverso de lo...
del continente.
Sí.
Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias. Le deseamos muchísimo éxito.
Gracias a ustedes.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.